Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema un poco en continuación con lo que hemos venido hablando las semanas pasadas, y era, pues, se estuvo hablando durante 2 semanas sobre la verdad, qué es la verdad y cómo, pues, estamos llamados y obligados a que los demás conozcan la verdad a través nuestra. Decía el Señor, lo dice en Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y los demás, pues, están llamados a ser igualmente libres, a conocer la verdad a través nuestra. Claro, para que nosotros podamos ser portadores de esa verdad, que los demás puedan ver al Señor a través nuestra, y como se nos decía, que pues que sin miedo, sin doblez, sin tapujos, pues llevemos la verdad, y más hoy día en tantas situaciones que hay, que precisamente reina la mentira, reina la oscuridad, y el Señor nos llama a poner la verdad en cada situación. Para eso es necesaria la valentía, y vamos a hablar precisamente de la valentía, porque cada vez más se necesita esa valentía, pues, para hablar, para comportarse y, pues, para que esa verdad, pues, salga a relucir. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 7 al 9, dice San Pablo: porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su prisionero. Al contrario, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús desde toda la eternidad. La verdad que leyéndola ahora me recuerda a la palabra que nos ha dado esta tarde el Señor y al eco que han hecho algunos hermanos, ¿no? Todos los que estamos aquí tenemos el Espíritu Santo y todos hemos pasado por esa experiencia, pues, de el curso que vivimos la semana pasada, ¿no? Y como dice San Pablo, ese espíritu que ya tenemos en nuestro interior no es de temor. Entonces no podemos tener temor, no podemos actuar con temor, con miedo, con inseguridad, y mucho menos en las cosas que son del Señor. El claro ejemplo lo vemos en los apóstoles, precisamente en la experiencia de Pentecostés. Fue ahí, en Pentecostés, cuando se produjo esa transformación. Ellos estaban escondidos por miedo, por ser seguidores del Señor, pues como el Señor había muerto, había resucitado, lo sabían, pero ya estaban empezando a ser perseguidos, ellos estaban escondidos. Sin embargo, vemos en Hechos de los Apóstoles cómo precisamente en esta experiencia de Pentecostés, que estaba la Virgen María, cayó ese fuego del cielo y salieron transformados, sin miedo, todo lo contrario de lo que eran hasta el momento justo de antes. De hecho, pues, sin temor, dieron incluso su vida por defender la verdad. O sea, fue algo realmente. ¿Por qué? Pues porque estaban dando ese fruto del Espíritu Santo, de ese Pentecostés en el que, pues, ya sin miedo dieron la cara por la verdad. La Iglesia nació, pues, porque se extendió, porque los apóstoles dieron su vida por la verdad y valientemente predicaron y hablaban, actuaban, hacían milagros como fruto de ese Espíritu Santo. Y claro, pues en nuestro caso ocurre igual. Nosotros estamos llamados a tener esa misma transformación. Ya sabemos que hoy día incluso mayor, porque estamos conociendo la divina voluntad y sabemos que a través de la divina voluntad, viviéndola y entregándonos al Señor, pues él, la santidad de las santidades, ya es Dios mismo. Sabemos que los apóstoles todavía, pues bueno, era Dios a través de su Espíritu Santo, pero bueno, quedaba mucho al Señor por revelarnos. ¿Qué ocurre? Pues que esa obra que tiene que ir haciendo el Señor, que la va haciendo, pues muchas veces depende, como ya han dicho los hermanos en otras ocasiones, de nuestra decisión. Y el Señor muchas veces va haciendo en cada uno en función y en medida de lo que le vamos entregando. Por eso a lo mejor pues no vemos otras transformaciones aún mayores. Y bueno, voy a leer del volumen 1, pues, cómo el Señor le enseña a Luisa, podemos decir, a perseverar en la decisión para hacer frente, en este caso, a las tentaciones que ella estaba teniendo. Vosotros sabéis, los que no sabéis, pues a Luisa Picarreta, al principio, el Señor la expuso a fuertes tentaciones y pues el mismo demonio se le hacía presente y pues realmente tenía una lucha, una batalla tremendamente dura para ella. Y hay un momento que dice: Jesucristo me enseñó que el medio más eficaz para hacer que el alma quede libre de toda vana aprensión, de toda duda, de todo temor, era el declarar delante al cielo, a la tierra y ante los mismos demonios no querer ofender a Dios, aun a costa de la propia vida, no querer consentir a cualquier tentación del demonio. Y esto en cuanto el alma advierte que le viene la tentación, si puede en el momento de la batalla, y apenas se empieza a sentir libre, y también durante el curso del día. Haciendo así, el alma no perderá tiempo en pensar si consintió o no, porque el solo recordar la promesa le restituirá la calma. Y si el demonio busca inquietarla, podrá responderle que si hubiera tenido intención de ofender a Dios, no habría declarado lo contrario, y así quedaría libre de todo temor. Es una declaración que el Señor le hace darse cuenta que a medida que la haga, cuanto más la haga, pues más firme va a estar en el Señor y más segura de que está en Él y que quiere ser para Él. Empezar el día diciendo: Señor, yo cualquier cosa daría mi vida con tal de no ofenderte. Y pongo por testigo al cielo, a la tierra, y así continuamente. Es verdad que si nos vemos a alguno tentado en oscuridad, en el demonio que es más listo que nosotros, pues nos puede hacer decir: uy, ¿qué estoy haciendo? Me estoy apartando. Pero aquí es esta luz del Señor de decir: no, yo quiero. Y como mi decisión es no querer ofender al Señor, ya el Señor se encargará de mis debilidades, de mis miserias, de mis torpezas, pero yo continuamente declaro que lo primero es el Señor. ¿Qué pasa? Es como la primera piedra de esa valentía, porque claro, nosotros no podemos ser por fuera, podemos aparentarlo, pero realmente no podemos ser lo que no somos por dentro. Entonces, primero el Señor va haciendo en nuestro interior pues toda esa obra, pero esa obra va dependiendo de nuestra propia decisión, de nuestra propia voluntad. Y bueno, como también dice el Evangelio, de la abundancia del corazón, pues habla la boca, hablan nuestros hechos. Le dice el Señor a Luisa en el volumen 4, diciembre de 1901, hija mía, me siento ofendido por todos. Mira, aún las almas devotas tienen los ojos fijos para examinar si lo que hacen es o no culpa. Pero enmendarse, extirpar la culpa, eso no. Y esto es señal de que no hay ni dolor ni amor, porque el dolor y el amor son dos ungüentos eficacísimos que, aplicados al alma, la dejan perfectamente curada, y uno corrobora y fortifica mayormente al otro. Pues aquí, claro, el Señor le hace ver cómo realmente cuántos hay que sí tienen ese examen de conciencia, ese buscar superfluamente, o quizá no tan superfluamente, pero sí, pues yo caigo en esto, yo tengo esta debilidad, tengo este pecado, pero realmente tomar esa decisión de decir lo extirpo, lo quito definitivamente de mi vida, corto con esto, pues son los menos. Dice el Señor que no hay ni dolor ni amor. Y bueno, tiene que ver con lo anterior, con esa decisión, porque claro, nosotros podemos diariamente, que ya es un paso, decir, pues Señor, yo bajo ningún concepto quiero ofenderte, bajo ningún concepto quiero apartarme de mí, pero esa decisión nos exige más. ¿Qué nos exige? Amor, amar al Señor, porque si no hay un verdadero amor al Señor, pues no nos vamos a tomar en serio nuestras propias palabras. Y ese amor al Señor nos lleva, pues, no querer ofenderle, no querer dañarle, como ya sabemos que el pecado daña al Señor, y a no querer hacer otra cosa que agradarle, que corresponderle. Y también dice el Señor que no salimos de ese nada más que reconocer dónde caemos y volvemos a caer en lo mismo, y lo reconocemos, pero seguimos cayendo, porque nos falta dolor. Dolor, pues, por nuestras propias culpas. Dolor por ese dolor que le causamos al Señor, pues, con nuestras malas obras, con nuestras omisiones, con nuestros malos pensamientos, con todo lo que le ofende. Ya sabemos que el Señor nos llama a ser perfectos como Él es perfecto. O sea, cada vez tenemos la mira, el punto de mira más alto, pero también sabemos que el Señor se encarga, si nosotros nos dejamos, de hacerlo. Y bueno, todo esto tiene que ver con esa valentía, pues, por lo que os decía, porque a medida que esa verdadera santidad, esa vida divina está en nuestro interior, ese atributo de Dios, como es la valentía, como es la fortaleza, como se ha hablado, como es ya tener el pensamiento transformado, pues viene de ahí, viene de esa coherencia. Que nosotros no hablemos de boquilla lo que hemos aprendido, lo que sabemos, lo que conocemos, sino que de nuestra boca salga lo que es una realidad en nuestro interior. Defender la verdad, como se ha estado hablando, por amor al Señor, te lleva a no callarte. Ya no es que tú digas, hoy me voy a armar de valor, es que te sale. Cuando tú amas a alguien y están haciendo una injusticia, te sale espontáneamente, ¿no? Como también hemos hablado en otras ocasiones, que al Señor le gusta nuestra espontaneidad, porque no tienes que pararte a pensar, ¿qué hago? ¿Cómo reacciono? No, es que ya es vida en ti. Es vida en ti por ese amor al Señor, por ese dolor, por ese tener, bueno, aparte de su vida divina, esa mente continuamente en Él, ese vivir el día a día, lo cotidiano, pues queriendo agradar y glorificar al Señor. Y bueno, y eso está, esa obra que ya sabemos, que le hemos hablado también más veces, a medida, pues, que nuestra voluntad va siendo rendida al Señor, en función también de nuestra docilidad, de nuestra humildad, sencillez, nuestros deseos, aunque no lo seamos, de serlo, y el Señor, pues, lo va haciendo. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos que responder a la llamada que nos hace el Señor en cada momento. Vamos a ver un ejemplo bíblico de lo que nos pide el Señor. Y es el caso de Abraham. Abraham nos dice Génesis 12:1 que el Señor se le manifiesta y lo primero que le dice es: deja a tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre y anda a la tierra que yo te mostraré. Esto lo podemos leer, lo podemos imaginar, podemos conocer la historia, podemos haber visto la película y decir, es que no veas lo que le pidió el Señor a Abraham, que es que, y nos imaginamos en aquella época, pues los carruajes que tenían, o los carros, las tiendas, la forma de vivir, y pensamos que es algo muy lejano que le tocó a él, el padre de la fe, y bueno, y no somos conscientes de que cuando el Señor viene a nuestra vida, a nuestras circunstancias, es un continuo decirnos: deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. De hecho, cuando se manifestó el Señor en nuestra vida, en la vida de cada uno, en el fondo fue eso: deja de vivir como has vivido hasta ahora, como le decía Jesucristo, y lo vemos en el Evangelio, déjalo todo y sígueme. Pensamos que ese déjalo todo y sígueme es para los demás o para los casos en concreto que hemos leído en el Evangelio. Y no es así. A cada uno de nosotros el Señor nos dice: déjalo todo y sígueme. ¿Qué implica que el Señor esté en nuestra vida? Pues dejar de vivir como hemos vivido hasta ahora. Alguno dirá, bueno, yo ya he ido cambiando mi forma de vivir. Bueno, de todas formas el Señor también te lo está diciendo hoy. Deja de pensar como lo has hecho hasta ahora. Deja de decidir como has decidido hasta ahora. Pospón lo que hasta ahora han sido o son tus prioridades. Y empieza como Abraham, que decidió dejarlo todo, a andar a ciegas, tomándote de la mano del Señor, confiando en Él. Confiar en el Señor es ir a ciegas y dejar que te lleve donde Él te lleva, donde te quiere llevar. ¿Qué ocurre? Que no nos fiamos a lo mejor del Señor porque tememos que realmente lo que Él pueda querer sea lo mejor para nosotros. Bueno, aquí he incluido de San Juan de la Cruz pues unos versos que él escribió, que además como era pues místico y no conocía la divina voluntad, pero bueno, es verdad que muchas veces cuando vemos todos los escritos de los santos, las palabras, a la luz de la divina voluntad, parece que hay muchas cosas que son un anticipo. Y en relación a este, dejarlo todo, seguir al Señor, dejar tu país, a lo de tu raza, creo que tú dices, pero bueno, eso, ¿cómo se materializa? Es verdad que depende un poco de nuestro estado de vida y nuestras circunstancias, pero en el fondo es ese, con radicalidad, romper con el mundo, romper con nuestros proyectos, romper con esa mentalidad que todavía nos sigue esclavizando en relación a nosotros mismos, en relación al tipo de vida que podemos llevar, qué van a pensar los demás, evitar conflictos, evitar determinadas situaciones. Pero la realidad, como ya comentamos, pues que el Señor nos lo dice. Y decía San Juan de la Cruz: para venir a gustarlo todo, no quieras tener gusto en nada. Para venir a saberlo todo, no quieras saber algo en nada. Para venir a poseerlo todo, no quieras poseer algo en nada. Para venir a serlo todo, no quieras ser algo en nada. Para venir a lo que no gustas, has de ir por donde no gustas. Para venir a lo que no sabes, has de ir por donde no sabes. O sea, realmente es todo lo contrario de lo que hemos creído o creemos, de lo que hemos pensado o pensamos, de lo que nos gusta, ¿no? Es ir a ciega. Para venir a poseer lo que no posees, has de ir por donde no posees. O sea que nada de lo nuestro realmente nos sirve para el Señor. Nada de lo nuestro. Para venir a lo que no eres, has de ir por donde no eres. Cuando reparas en algo, dejas de arrojarte al todo. Para venir del todo al todo, has de dejarte del todo en todo. Y cuando lo vengas del todo a tener, has de tenerlo sin nada querer. Cuando ya no lo quería, téngolo todo sin querer. Cuando más tenerlo quise, con tanto menos me hallo. Cuanto más buscarlo quise, con tanto menos me hallo. Bueno, aquí lo repite. Cuanto menos lo quería, téngolo todo sin querer. En definitiva, ¿qué nos decía San Juan de la Cruz o los escritos de cualquier otro místico o el Señor tantas veces? Que es nuestro aniquilamiento. Déjalo todo, sal de la casa de tu padre, deja tu tierra, es déjate a ti mismo. Aniquílate. Deja de pensar, de juzgar según tus criterios, de razonar. Atrévete a vivir la vida como el Señor te la ofrece, fiándote de Él. ¿Qué obstáculos encontramos o podemos encontrarnos a la hora de tomar una decisión o por qué vamos tomando la decisión que nos pide el Señor de dejarlo todo y seguirlo a cachitos? Bueno, pues pueden ser distintos motivos. Uno de ellos fue el control. Nosotros queremos saber a dónde nos lleva el Señor, qué va a hacer y las consecuencias. Y además todo eso según nuestra pobre mente, porque pensamos que nuestros razonamientos pues se pueden igualar a los pensamientos de Dios. Entonces comparamos. Evaluamos lo eterno con criterios humanos. Por eso parece que muchas veces sometemos a examen al Señor y si lo que nos ofrece o lo que creemos que puede pasar no es de nuestro agrado, pues lo dejamos para otro momento. No dejamos que Dios sea Dios. Claro, es lo opuesto a confiar, a abandonarnos al Señor. Y claro, es verdad que la confianza se alimenta del amor y el amor de la confianza. Claro, es creer que Dios es bueno, que es Él el que está al control y que Él quiere lo mejor para nosotros. ¿Qué otro obstáculo puede haber? Pues nuestro amor propio. Ese no querer aniquilarnos porque no queremos pues dejar de ser como hemos sido o querer soltar esa imagen de nosotros mismos. No queremos que, pues, eso, perder a lo mejor estatus, que puedan pensar mal de nosotros. Mezclamos lo mundano con lo que es de Dios. Y en relación a ese amor propio, pues precisamente es lo que hemos hablado de los primeros apóstoles. Si algo se dejaron en el cenáculo fue el amor propio, porque ellos salieron totalmente olvidándose de ellos mismos y dando su propia vida, pero su vida real, su vida física. Y siendo, por supuesto, perseguidos, señalados, injuriados, bueno, lo sabemos, como el Señor, ¿no? Siguieron fielmente el modelo del Señor. Ante esto de pensar en nosotros mismos, de nuestra imagen, de qué nos dice el Señor, pues en Mateo 5, 10 y siguientes, dice el Señor: felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. O sea que realmente en el modo de pensar de Dios, el beneficio está en que piensen mal de ti, en que te juzguen, en que te critiquen, en que te rechacen, en el que te aparten a causa del Evangelio. Y nosotros pues luchamos por lavar la ropa y guardarla, ¿no? O como se diga, nada de guardar la ropa. Eso. Claro, pues todo esto es falta de coherencia en nuestro interior. Otro obstáculo con el que podemos encontrarnos, pues puede ser los apegos. Otro de los grandes obstáculos es los apegos. Si el Señor te dice, sal de tu tierra, deja tu raza, tu país y la casa de tu padre, pues claro, te está diciendo que lo dejes todo. Que deje desde cosas materiales, personales, como pueden ser familia, amigos, uno mismo, casa, posesiones, dinero, comodidad, bienestar, estatus. Realmente, pues claro, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejarlo todo? Porque esto no es, uy, es que claro, si me decido por el Señor, Él me lo quita todo. No, es simplemente, ¿estás dispuesto a dejarlo todo? ¿Lo dejarías todo o no? ¿O no lo dejarías? Pues esos son los apegos. En el Salmo 101, 100, que lo voy a buscar, nos dice el Señor, bueno, no dice el Señor, en este caso es David, pero dice, leo el principio del Salmo, voy a cantar al amor y a la justicia. En tu honor, Señor, quiero tocar. Seguiré el camino de los rectos. ¿Cuándo vendrás a mí? Procederé con rectitud en medio de mi casa. No me ocuparé de cosas indignas. Detesto el proceder de los malvados. No permitiré que se me acerquen. Que se alejen de mí los perversos. No quiero nada de los malvados. Salto un poco, me fijaré en los leales del país, para que vivan conmigo. El que se comporta con rectitud será mi servidor. No habrá sitio en mi casa para el que comete fraude. El que dice mentiras no soportará mi presencia. Bueno, pues este salmo, con él, también pensar qué situaciones, qué actitudes, qué conversaciones, qué cosas vemos o hacemos que pueden llevarnos, pues, en algún momento al pecado. Entra dentro de esa valentía, esa coherencia, ese vivir íntegramente, pues, continuamente en nuestra vida. No es solo, bueno, no es solo el querer hablar, el querer vivir en coherencia, el querer defender la verdad, sino que pues las 24 horas de nuestro día vayamos cortemos con aquellas situaciones, incluso amistades, incluso situaciones que nos puedan pues continuar apartando del Señor. En definitiva, pues como hemos dicho hoy, el Señor nos dice que nos ha escogido para ser portadores de la verdad. Que Él nos da todos sus atributos, entre ellos el de la valentía. Que nos llama a que seamos sus hijos, a que salgamos de nuestra casa, de nuestra tierra, y que dejemos de, en las situaciones en las que sigamos viviéndola así, de pensar, vivir de la tierra, y que vivamos continuamente del cielo. Y ante esta llamada que el Señor nos hace hoy, esta invitación de dejarlo todo, de salir de la tierra, de nuestra tierra, de nuestro país, de nuestra raza, de casa de nuestro padre, pues miramos a María y bueno, pues nos fundimos en ese fiat que ella dio cuando se le apareció el ángel ante esa invitación, pues nos fundimos en su disposición, en su generosidad, en su entrega, y que sea ella la que pues nos guíe y la que nos empuje a salir pues del sitio en el que estamos, que hoy el Señor nos dice que dejemos. Así que gloria al Señor.